Buenas noches. Les habla la doctora Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de esta universidad. Tengo conmigo a un invitado muy especial. Es una de las personas que más sabe de los sumerios en España, que es el profesor de la Universidad Complutense, don Federico Lara Peinado. Buenas noches, Federico.
Buenas noches.
Primero, o antes de meternos en el tema de este pueblo tan interesante y también tan complicado, me vas a permitir que haga una salvedad, porque ya sabes que a principios de curso pues pueden surgir algunos problemas con las bibliografías, y es aclararles a los alumnos de esta asignatura de la UNED que este año hemos cambiado las antiguas unidades didácticas, que estaban un poquito atrasadas. Ya sabes tú que esta cuestión de la bibliografía pues se va renovando continuamente, y hemos cambiado la bibliografía, hecho una nueva edición, pero siguen valiendo las antiguas unidades didácticas. Es decir, varía la composición del texto que se propone, que siempre se propone, y tengo que aclarar que nunca es obligatorio, porque en una universidad, supongo que vosotros en la Complutense hacéis lo mismo, dais una amplia bibliografía, seguís las explicaciones, pues, por el manual que os parece más correcto, pero obviamente el deseo de todo profesor universitario suele ser que los alumnos manejen una bibliografía amplia e incluso que contrasten las diferentes opiniones.
En efecto, toda universidad sigue unos programas preestablecidos, recomienda unos manuales básicos que complementa con bibliografía, y en ese sentido me parece acertada la exposición y comentario que acabas de hacer.
Muchas gracias. Bueno, pues como ven ustedes, y además este programa no es solamente para nuestros alumnos, sino que es para todos nuestros oyentes, pues si te parece bien, empezamos a hablar de ese pueblo que lleva por nombre sumerios. Y me vas a permitir que te haga la pregunta del millón. ¿Quiénes eran los sumerios, Federico? ¿Existieron de verdad los sumerios? ¿A qué llamamos sumerios?
Se llama sumerio a un tronco étnico desconocido, de idioma también desconocido, que de pronto, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, florece en el sur de Mesopotamia, pero sin saber exactamente de dónde provienen. Hay infinidad de teorías que los ubican en los cuatro puntos cardinales. La última los hacen salir del mar. Motivado por los maremotos, es un pueblo que sube hacia el norte de Mesopotamia, la va ocupando. Pero de hecho, estos cabezas negras, que este es el nombre técnico con el que se conocen los textos, de hecho, se desconoce totalmente su origen, sus planteamientos primitivos. Lo que sí es que luego dan origen al nacimiento de la escritura, al nacimiento de las técnicas, a la organización política, y de ellos arranca toda la civilización posterior.
Este pueblo, efectivamente, bueno, ya sabes que últimamente está bastante de moda, esto va por modas, ¿no?, que antes todo eran invasiones y ahora de repente se ha puesto de moda, digamos, lo que es el autoctonismo. Es decir, ya no hay tanto invasiones como pues una evolución in situ de una serie de elementos anteriores, como pueden ser pues los de Yenser, Nars, Uruk, pero también es indudable que en Sumer, en lo que llamamos pues bueno la protohistoria sumerio, hay una serie de elementos nuevos que obviamente no se encuentran en momentos anteriores. Yo quería hacerte la pregunta concreta. ¿Cuándo podemos decir que eso, ese elemento cultural, eso es sumerio? ¿Con la escritura?
Efectivamente, el 3500 es la fecha clave que dan todos los autores, y ya en la época de El Obeid o Al Ubaid, que se fecha en el 3500, su última fase, ahí ya son todos sumerios. Bien, es verdad que el concepto de autoctonía ya lo remarcó Kreima en los años 50, argumentando que anteriores a los sumerios existió un pueblo desconocido que lo bautiza este especialista con el nombre de Pueblo X, de origen al parecer semita, que son los receptores de esos sumerios invasores. Y de la mezcla, la simbiosis de semitas precedentes y esos sumerios a partir del 3500, y esto lo da la estratigrafía y las cerámicas que se ven en el Jabur, en el Diyala, en el Éufrates, en el Tigris, parece ser que la suma esta, 3500, fecha tope, es cuando ya se puede hablar de sumerios. Y precisamente son esos sumerios, esa gente recién llegada del punto que no se conoce, los que dan origen e inventan la escritura, aparte de encontrar la rueda, la manipulación de metales, la domesticación de animales y de plantas, etcétera.
Es decir, que podemos definir a un sumerio con escritura, domesticación de animales, sedentarización, y luego creo que es una cosa también muy importante, que es el control de las aguas de regadío, ¿verdad?
La base de la economía sumeria era agrícola y subsidiariamente ganadera. Supieron amoldar las crecidas del Éufrates y del Tigris y obtener, en algunos casos, hasta 3 cosechas anuales. De hecho, las gramíneas, los dátiles y otros elementos eran el elemento cotidiano de alimentación. Y esto es muy interesante porque las tumbas, cuya religión, la religión sumeria y la creencia del más allá también es muy importante, han evidenciado restos de sus productos, incluso pistachos en algunas tumbas, huesos de dátiles, etcétera. Esto significaba un control de las canalizaciones, de las acequias y, por tanto, la creación de un derecho, que también el derecho sumerio es muy importante, pues para organizar los repartos de las aguas, las canalizaciones, etcétera.
A mí hay una de las cosas que yo suelo explicar siempre a los alumnos cuando me dicen: el derecho mesopotámico, el más importante fue Hammurabi. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, que se les queda mucho en la mente, pues, de los alumnos y de los aficionados? ¿Podríamos decir que el más importante monumento jurídico es el Código de Hammurabi?
Como tal, es el más importante, pero no es el primero de la humanidad. Previo a Hammurabi existieron 16 codificaciones, una serie de reformas de los reyes Entemena y Gudea, unos primitivos códigos, el código de Urnamu o Urnama, y una serie de reformas de otros legisladores. No obstante, el código de Hammurabi es la pieza más importante del Próximo Oriente. Importante y en parangón con la ley de las 12 tablas o las leyes de Gortina o cualquier otra ley del mundo antiguo. Son un monumento jurídico legislativo cuyo honor se debió a Hammurabi. Pero lo curioso del caso es que estas leyes jamás se pusieron en práctica, puesto que las promulgó un año antes de morir.
Y entonces se han encontrado en este famoso monumento que se conserva en el Museo del Louvre, pero ¿existe constancia de que no tuvieron efecto?
No hay ninguna legislación posterior a la dinastía primera de Babilonia que se interprete en base a las leyes de Hammurabi. Esto es un hecho muy curioso que lo han remarcado muchos historiadores del derecho. O sea, Hammurabi legisló y esa obra se convirtió en una obra para los escribas y para los aprendices de jurisprudencia. Pero no hay ninguna tablilla que diga esto se legisla de acuerdo con las leyes de Hammurabi. Esta es la gran, el gran contraste y la gran paradoja,
paradoja.
Estas leyes. Que, por cierto, no solamente se incluyeron en la copia que existe en el Museo del Louvre, sino que han aparecido muchos más ejemplares troceados porque se distribuyeron por todo el área del imperio.
Y hay, bueno, hablando ya de, en realidad nos bajamos a Hammurabi, que no tiene nada que ver con los sumerios, ¿no? Pero hay algo que también hay que aclarar para todos los que nos oyen, que normalmente hablamos de sumerios, luego hablamos de acadios y que en un momento determinado, posteriormente, volvemos a hablar de neosumerios o de sumeroacadios y que incluso terminamos con los babilonios y seguimos hablando de Sumer. ¿Cómo podemos explicar esto así muy brevemente para que lo entienda alguien que no sabe de qué estamos hablando?
La historia diacrónica del Próximo Oriente es muy compleja, pero las primeras etapas son primero esos sumerios, fruto de la mezcla del pueblo X más los sumerios, un momento de interrupción de esa historia por parte de unos invasores semitas, los acadios, venidos de Occidente, y una vez que esos semitas han actuado en contra de los principios religiosos de los sumerios, estos sumerios son capaces de llamar a pueblos montañeses exteriores, a los Kutu, a los Lulubi, que serán los que, una vez llamados, entrarán en Mesopotamia, expulsarán a Sudurul, que es el último rey acadio, y darán origen a ese llamado renacimiento sumerio o neosumerismo.
Pervivencia de sumerios, pues, en toda esta civilización, hasta muchísimos siglos después, Federico.
Sí, porque la lengua sumeria, su vehículo más importante, fueron los inventores de la escritura y de la lengua, hace que todos los textos religiosos, los más importantes textos míticos, históricos, etcétera, se vayan manteniendo en la lengua sumeria, por lo cual se mantiene ese diríamos ese arraigo sumerio a lo largo de toda la historia del Próximo Oriente.
¿Y qué importancia tiene, ya para terminar esta larga exposición, para muchos, ¿no?, para nosotros tan cortita como siempre, qué importancia podemos decir que tiene este pueblo sumerio, que es el primer pueblo que nos aparece en el Próximo Oriente a fines del cuarto milenio con esta civilización tan rica? ¿Qué nos han aportado los sumerios para que tengamos que volver continuamente a referirnos a ellos?
Pues nos han aportado muchos conocimientos en el campo de la farmacopea. Tenemos listados de productos medicales. También sentaron las bases de la astronomía, astrología. Sentaron las bases de las matemáticas. Conocieron incluso la raíz cuadrada. Conocieron también las progresiones. Incluso en la ciudad de Uruk se ha descubierto un pequeño receptor que ha sido evaluado como una pila alcalina, que esto es una cosa muy novedosa, por lo que quizás también llegasen a conocer los elementos de la electricidad. Esto es una cosa muy curiosa, poco estudiada, pero fueron conocedores, manipuladores de metales. Lamentablemente también fueron los que inventaron la guerra de depredación, pero de ellos todo arranca, toda la civilización posterior. En ese sentido son...
Y no nos da tiempo a hablar de los mitos, si es que siempre nos quedamos cortos. ¿Qué mitos nos ha traspasado la civilización sumeria?
Un mito capital en la historia de la literatura es el mito de Gilgamesh. Es la obra señera cumbre de la literatura del mundo antiguo y se debe a un rey sumerio de la dinastía de Uruk. Pero junto a este mito hay otros más centrados en la figura de los dioses.
¿Y el paraíso?
El paraíso sumerio, el Dilmun, el mito del diluvio, arranca de Sumer. Inanna y Enki. Inanna es una diosa del amor y de la guerra que tiene en torno a cerca de 20 composiciones míticas. El descenso de Inanna al infierno, que es otro mito extraordinario. Enki y Nigmaj, y un largo etcétera de mitos.
Pues un largo etcétera de mitos, un largo etcétera de realizaciones, un largo etcétera también, lamentablemente, de muchísimas preguntas que se quedan sin contestar cuando se estudian estas antiguas civilizaciones. Y, como siempre, casi tenemos que terminar este trabajo introductorio o primer programa de radio dedicado, pues, a nuestros alumnos fundamentalmente y a quienes nos siguen durante ya muchos años, diciéndoles que, en fin, estas pocas noticias que nos quedan de los sumerios, lamentablemente, están siendo o están peligrando mucho, mucho, mucho con toda la situación que estamos viviendo en el Próximo Oriente. Lamentablemente, quien les habla, yo misma he estado en un congreso en Irak, he visto grandes destrozos, grandes preocupaciones, entre ellas, pues, el problema de que, no sé si lo sabrás, Federico, pues ha habido un misil que contra el gran Zigurat de Ur, pensando que era un refugio de bombas atómicas o de bombas, en fin, estas cosas, ¿no? Es decir, decir, pues, que procuremos entre todos, pues, recapacitar, centrarnos y, sobre todo, tratar de salvar lo que queda de esta civilización que se está perdiendo, lamentablemente, y porque están saliendo muchísimas tablillas que están saliendo al mercado de los anticuarios y que se están vendiendo, que se está perdiendo una documentación preciosa para nuestro conocimiento de nuestros propios orígenes. Muy, muy buenas noches, gracias a todos y gracias una vez más pues al profesor Lara Peinado por su compañía y por la ciencia que nos ayuda a difundir desde estos micrófonos. Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.